En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, 21 de julio y aquí estamos en Mesa Descanso, el Capital Radio, en esta hora del aperitivo y que nos encanta acompañarles, sobre todo para aconsejarles lugares de ocio en este verano mucho más. Algunos seguro que están disfrutando ya de otros lugares donde habitualmente viven, pero en cualquier caso aquí seguimos y seguiremos en el mes de agosto, aunque ese mes de agosto será pues rememorando, recordando esos mejores momentos de esta temporada. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Como siempre, tenemos con nosotros a Hassan Sarjane, que es el director de operaciones de Copa de Balón de La Casita, porque esta es la nueva apertura que ha tenido este grupo, esta nueva familia, con esta nueva tienda ubicada en el barrio de Salamanca y que es un lugar de encuentro para tomar los mejores vinos del mundo y sobre todo también, para disfrutar sobre todo de esa cocina cuidada, de calidad, en formato casi a veces tapas, pero desde luego también para llevarnos a casa pues esas botellas que nos gusta de vez en cuando disfrutar en compañía también, ¿no? Vamos a hablar de la mejor tortilla de España, porque en 2010 fue elegida así por de la creación de este cocinero vasco, Senén González, que es un negocio que ha sido un poco envidiado, sobre todo porque nos ha facilitado en esa investigación y desarrollo que él hace de sus recetas, pues nos ha facilitado un poco la vida. Y vamos a hablar de su tortilla y de sus croquetas, que están pensadas para que no consumamos grasa, para que se hagan en esa freidora de aire o en ese horno, y sobre todo que en esta época de verano pues también nos facilite la vida, sobre todo. Y hablamos hoy con María del Hierro, presidenta de Grandes Pagos de España, de esa asociación de grandes vinos también y grandes bodegas, porque estamos de aniversario, cumple 20 años, y vamos a ver en qué consiste y sobre todo diferenciar para el consumidor que es un gran vino o que es un vino que pertenezca a esta asociación Grandes Pagos de España. Nos vamos a viajar hasta Fromista, hasta Palencia, en ese camino de Santiago francés, y vamos a hablar de negocio familiar de 5 generaciones con la panadería Salazar y cómo es un punto de encuentro. Ya vamos a hablar de esos desayunos del peregrino también y de ese turismo de interior que a veces, a veces se nos olvida, y cada vez también es verdad que hay más adeptos a ese no tanto turismo de playa y más turismo de interior, como les digo. Y si hablamos de chocolates, en verano a veces es mejor olvidarnos un poco de ellos, pero desde luego vamos a hablar de una empresa española que se fundó en 1891, es una de las firmas Trapa más queridas y reconocidas de nuestro país, y en este caso, innovando como siempre, pues vamos a hablar de helados. Vamos a dejar aparte de los chocolates, y si los tenemos en casa vamos también a aprender de la mano de Ángela Amador, su director de marketing, cómo debemos conservar el chocolate y, por supuesto, como no debemos meterlo en la nevera tampoco para conservarlo. Bueno, pues todo esto a partir de ahora en este programa, en Mesa y Descanso, con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Bueno, hay lugares que se convierten en el regalo perfecto, no solamente por dónde se ubican, también cómo uno está cómodo en ellos, cómo es ese tiempo de distensión que queremos compartir, y sobre todo porque hay profesionales dentro que nos hacen la vida pues fácil y alegre para divertirnos y sobre todo para disfrutar. Y en este programa siempre saben que se habla de gastronomía y de vinos, así que nos vamos hoy a un lugar súper agradable de la mano de Hassan Sarjane, director de operaciones en Copa de Balón. Buenos días, Sarjan.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de esa nueva tienda del grupo de la familia en Copa de Balón, que se ubica en la calle Juan Bravo Conserrano, y es como vuestro último capítulo de esta historia vinícola que emprendisteis ya hace mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente, vamos, que nuestra tienda es una tienda muy especial. Y esta tienda para nosotros, que es una cosa que combina el mundo del vino y la tienda con la hostelería. Entonces ahí puede degustar el vino y además que no solamente esto, puede llevarlo a casa, sin ningún problema. Y además, aparte de esto, nuestros profesionales, los sommelieres, le pueden asesorar tranquilamente y le pueden llevar y explicarle el mundo de vino como es.
Bueno, a veces cuando vamos a un lugar, esto es tan bonito, ¿no? Que un poco, si no, uno no está como muy experimentado como consumidor en el mundo del vino, nos da un poco de miedo, pero es verdad que para eso, como tú dices, están esos profesionales. Es un lugar además que está fenomenal, igual para alguien que está dando sus primeros pasos en el mundo del vino, como para gente muy experta, porque hay una grandísima variedad de opciones, ¿no? Que nos van a permitir pues encontrar ese regalo ideal para cualquier ocasión que tengamos. Ahora hay muchas fiestas en verano, muchas reuniones familiares al aire libre, y depende de cómo sea ese tipo de fiesta que nosotros queramos preparar, estáis ahí para aconsejarnos, ¿no? También.
Efectivamente. Nosotros ahí en la tienda contamos con 500.000 referencias.
500.000 referencias.
500.000 referencias, y con estas 500.000 referencias para cualquier ocasión estamos ahí para darle una experiencia única a cada cliente que entre.
Uh-huh. Bueno, hay algo por lo que tenéis fama también, que aparte de esta tienda tan bonita, ¿no? No sé si os ha venido bien o no, pero realmente había una tienda histórica muy cerca, que era La Vinia, en la calle Ortega y Gasset, y estábamos como un poco huérfanos en ese sentido cuando cerraron, desgraciadamente. Siguen abiertos en Madrid, pero se nos han ido un poco más lejos, a las afueras. Ha sido también una oportunidad estupenda para recuperar toda esa clientela que le encanta tomarse una copa en un aperitivo antes de la comida o por la tarde, ¿no?
Efectivamente, la verdad que sí. Y además que no solamente esto, nuestra tienda es que da la posibilidad de llevarte a un mundo único.
¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué a un mundo único?
Porque vamos a ver, que nosotros que siempre nos gusta que transmitir nuestra experiencia, porque nosotros somos unos apasionados al vino, tenemos un pasión al vino enorme, somos fanáticos de vino, por eso nos gusta dar una experiencia única. Uh-huh. Y transmitir nuestra cultura y pasión del vino a nuestros clientes.
Bueno, es la oportunidad perfecta también para descubrir, como tú nos estás contando, nuevos sabores, aprender más sobre las historias también fascinantes, porque detrás de cada botella, una de las cosas más bonitas es que hay muchas historias familiares, mucho trabajo, mucha aventura también, porque es una de las productos quizá donde hasta el último momento que llega la vendimia uno no sabe cuáles van a ser los resultados, y mucho sufrimiento detrás para hacer esos grandes vinos que tenéis en Copa de Balón. Y todo esto lo saben esos expertos sumilleres que son los que nos lo transmiten, ¿no? Y nos enseñan también en esa cultura del vino a amar ciertas referencias también, ¿no?
Efectivamente, la verdad que sí.
Bueno, tenéis fama también, que eso es algo muy bonito, de que aún estando en ese barrio de Salamanca, que es uno de los mejores barrios de Madrid, habéis procurado que todos esos precios de las botellas sean bastante amables, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Eso es lo que no diferencia en el sector de la hostelería en Copa de Balón. Nosotros hemos roto la tendencia del mercado de aplicar
multiplicar, ¿no?
Eso es.
¿Multiplicar por cuánto?
Eso es. Pero para nosotros, que vamos a ver, el multiplicador es que es muy alto de precio de vino, nosotros le hemos roto, porque nosotros creemos que el buen vino que debe estar al alcance de todo el mundo, y además lo que ofrecemos, las referencias, los precios que sean más accesibles, y la cultura del vino que llega a todo el mundo.
Uh-huh. O sea, podríamos decir que en Copa de Balón, la casita, que es a la que nos estamos refiriendo, pero también en general de todo el grupo, porque estáis en diferentes puntos de Madrid, ahora me ibas a contar, lo que pretendéis precisamente es que eso es, a veces se multiplica por dos, otras veces por tres.
Eso es lo que...
El precio de tienda siempre, lógicamente, es más asequible que en un restaurante, lógicamente, pero aún así, en ese precio de tienda, en lo que se llama precio de venta al público, vosotros habéis hecho que seáis los más competitivos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Eso es, son uh-huh. precios imbatibles.
Uh-huh. Bueno, cuéntame un poco qué encontramos, porque no solo de vino vive el hombre, cuando uno va a tomar un vino con una amiga, con un amigo, con alguien, con la familia, quiere siempre comer algo, y realmente tenéis siempre un poco también consejos, ¿no? para disfrutar de diferentes sabores. Estáis siempre, aparte de esas joyas vinícolas de las que estamos hablando, pues estáis viendo un poco cuál es la manera de maridar estos grandes vinos. Y además también hay lunes y sábados, son fechas especiales para vosotros con el cliente, ¿no?
Eso es, efectivamente. Entonces, que nuestra referencia es lo que está en la tienda, siempre vamos a ver que están acompañados con una carta gourmet. Entonces, esta carta gourmet que se puede manejar con todos los vinos que tenemos, y aparte que tenemos unos especialistas que son los charcuterías que pueden ayudarte para acompañar el vino. Y eso, vamos a ver, siempre está acompañado con un buen ambiente.
Uh-huh. Hablando de la calidad, un poco de cuál es esa oferta gastronómica que tenéis. No hay una cocina propiamente dicha como si fuera un restaurante, pero desde luego sí que hay muchas posibilidades, igual de en conservas de premium, podríamos decir, ¿no? Conservas gourmet, como tú estás diciendo, pues un buen salmón, unas buenas gildas, ¿no? El tema de los encurtidos con el vino también me imagino que necesita asesoramiento un poco, ¿no?
Perfectamente, un charcutero bueno, vamos a ver, necesitábamos saber es asesorarte y acompañarte para que puedas maridarte bien un vino especial. Uh-huh. Por eso, pero no solamente esto, podemos encontrar tenemos una variedad de quesos que vamos para acompañar el vino, es muy muy importante, la verdad. Uh-huh. Y además que no solamente esto, que es que es el ambiente, lo que ofrece Copa y Balón es un ambiente muy especial, porque a nosotros no nos interesa solamente vender el vino, lo que nos interesa más que es que el cliente que se siente en su casa, que se siente más informado del mundo del vino. Uh-huh. Y que sea una experiencia memorable y educativa.
Hassan, en Copa de Balón, aparte de la última apertura de la que estamos hablando, de la casita, empezasteis hace un año, unos años, pero en realidad vuestros orígenes eran ser una distribuidora, ¿no?
Eso es. En Copa de Balón, que es una empresa familiar que lleva más de 30 años y está de hosteleros y está enfocada más al vino pero no solamente al vino, al buen vino.
Desde luego. Bueno, lo mejor de cada rincón vinícola en el mundo es lo que podemos encontrar. ¿En qué lugares podemos encontrar en Copa de Balón, además de la casita?
En la casita nosotros ahora contamos con un abanico muy grande de restaurantes. No podemos encontrar en La Aravaca, no podemos encontrar en Pozuelo, en Moraleja. Y lo último vamos a ver, que hemos sacado al mercado, que es La Margarita, es una casa de comidas también. Ajá.
Y de las ¿dónde está La Margarita?
La Margarita está por el plantillo, al frente de la Sexta Avenida.
Ajá.
Ahí. También tenemos varias tiendas, nos encontramos en Juan Bravo, La Casita, en Inés de Balboa, Majadahonda y la última.
A ver la chuleta. Bueno, la última es La Casita, ¿o no? ¿Ha habido otra más tardía?
No, la última es La Casita. Ajá. La Casita es para nosotros es una tienda muy muy especial.
Bueno, pues como decíamos, ofrecéis degustaciones en la tienda, joyas vinícolas también de pequeñas bodegas que buscan ser descubiertas, y ahí estáis esos lunes y sábados que decía yo, que es la ocasión perfecta para que vosotros hagáis un poco hincapié en estos pequeños proyectos también, ¿no?, de nuevos viticultores.
Eso es.
Pues Hassan Sarhani, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta cita del verano madrileño, que también hay gente que nos quedamos aquí, ¿no? Es importante. ¿Abrís los domingos, por cierto?
Los domingos, sí, abrimos. Los domingos abrimos de 10 hasta las 6 de la tarde La Casita.
Ah, estupendo.
Así que bienvenidos cuando queráis. Estamos ahí esperando para darle una buena y única experiencia.
Genial. Pues muchísimas gracias y feliz domingo, lo que nos queda.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Since you caught my eye, I see you everywhere. No matter how I try, you hardly know I'm there. And I'm gonna try to catch your love somehow. Oh, baby, hand it over right now. Hand it over. Hand it over. Well, now, hand it over, baby, and I'll make it worth your while if you do.
Bueno, pues vamos a hablar de ideas y de grandes ideas que al final, bueno, esto es una emisora económica, así que nos encanta hablar de grandes facturaciones con cosas tan pequeñas como puede ser una tortilla, pero no cualquier tortilla. Una tortilla muy bien hecha, que es la de Senén González, ese chef vasco que nos ha hecho, pues eso, pues la mejor tortilla de, considerada de España en 2010. Y vamos a ver qué nos cuenta también de esas nuevas croquetas, porque él está siempre investigando y sobre todo, no solamente para facilitarnos la vida, sino para que las cosas nos salgan muy, muy ricas. Senén González, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos. Gracias.
Bueno, estás en Vitoria, imagino, ¿no?
Estoy en Vitoria ahora mismo en la fábrica.
En la fábrica.
Produciendo.
Haciendo tortillas, ¿no?
Haciendo tortillas y haciendo croquetas, efectivamente.
Bueno, alguna vez, Senén, hemos hablado aquí del éxito de tus tortillas. Desde luego empezaste a meter ahí pinchos y trabajando a conciencia. Esa sidrería que fue Sagartoki era uno de los lugares pues de encuentro también para disfrutar, pero desde luego el punto de inflexión podemos decir que fue cuando ganaste el concurso de la mejor tortilla de patata de España en 2010. ¿Te habías presentado más veces o no?
Bueno, me presenté un montón de veces, pero era muy difícil ganar ese campeonato.
O sea, esto es perseverancia, que se llama, ¿no?
No, es que, a ver, yo aprendí en esos campeonatos, aprendí muchísimo, sobre todo de las grandes maestras de la tortilla, que siempre, casi siempre han sido mujeres en esta la cocina en los restaurantes, pues como Cid González, que ha sido campeona varias veces, pues la verdad es que son muy entrañables. Yo era muy joven, me irían casi como un hijo y me iban contando todo y yo iba cogiendo un poquito cada una de ellas y al final conseguí un día poderles ganar, pero me costó casi 8 años.
Madre mía. Bueno, yo creo que fue tal el boom de aquello que tu cabeza empezó a diseñar un plan para dar respuesta a esa demanda y desde hacerlo, desde luego, con ese nivel de calidad que todos que hemos probado tu tortilla conocemos. Bueno, lo primero, se te ocurrió hacer una tortilla que se pudiese congelar y enviar, ¿no?
Sí, todo partió un poco de que había mucha gente, bueno, en Pinos Sagartoki las ventas crecieron muchísimo de tortilla y había que mantener un nivel y estandarizarlo de alguna manera, ¿vale? Que eso lo resolvimos. Pero luego también había mucha gente que me felicitaba y me quería extraer muchos padrillos que echaban mucho de menos la tortilla. Entonces, bueno, se me ocurrió mi cocina y más de empezar a pensar cómo hacer un producto que se pudiese viajar, ¿no? Entonces hicimos un preparado de tortilla que había que terminar de cuajar, que es el que hemos mantenido durante años y que ha sido la mejor tortilla, asegurado durante varios años seguidos, y que luego había que terminar de cuajar en casa. Pero había que terminar de cuajar. Entonces, para depende de qué países, pues es complejo, ¿no? Porque un español sí que da la vuelta a la tortilla, lo entiende, pero un francés, un inglés y un americano le cuesta más.
Claro. Bueno, aún así han aprendido bastante, ¿no? Porque vendes esa tortilla y tus productos en 30 países, desde Estados Unidos y China hasta Singapur y Alemania, entre otros. O sea que el exitazo es increíble. Yo he leído por aquí, Senén, que tengo chuletas, que, sí, que este trabajo de I+D ha sido tan productivo que hay una facturación importante que se traduce ya en millones de euros, ¿no?
Sí, ya este año pasaremos los 6 millones de euros si todo va bien y bueno, el crecimiento es a 2 dígitos anuales porque a ver, todavía somos un bebé, somos una pequeña empresa que digamos todavía no estábamos formando y llevamos 3 años, aunque llevamos más años, pero la nueva nave llevamos 3 años y medio. Vale, y la nueva nave es muy grande y hemos pasamos de 350 metros a 5.000 y claro, todo eso hay que cargarlo, llenarlo, hay mucha ingeniería. Luego, también cuando tú diseñas un proyecto sobre papel, te aguanta todo. Cuando luego pasas a producción, pues hay errores que has cometido que luego hay que resolver. Pero bueno, se va resolviendo. Vamos resolviendo problemas y ya, pues cada vez somos más productivos, más eficientes y vamos teniendo la línea más automatizada cada vez.
Bueno, habrá personas que estén diciendo, yo no he comprado una tortilla congelada en mi vida, ¿no? Porque de eso presumimos muchos o hemos presumido muchos hasta que hemos probado la tortilla de Senén, que por cierto, yo no sé si hago bien o no, pero yo la meto en el horno, ¿eh? Y ahí en 25 minutos me queda divina, o sea, no sé.
Hasta ahora teníamos el preparado, como os he dicho, que había que dar la vuelta, y ahora hemos sacado al mercado, que llevamos años investigando, una tortilla también congelada, que va directamente del congelador a la air fryer, ¿no? Que es un poco al horno, o también la puedes hacer a la sartén, pero lo más rápido y lo más ágil y como mejor queda casi es cogerle, digamos, la tortilla que está congelada como una piedra, que nosotros pasamos de hacer una tortilla cremosa, jugosa, nosotros la línea productiva, aunque parezca muy automatizado todo, respetaba mucho el proceso manual y artesano, ¿no? Y hacemos la patata casi como la haríamos en la sartén de una casa, poquito a poco, cantidad poca, cantidad de aceite justa, aceite de oliva, pochando lentamente y luego ya mezclamos con el huevo, dosificamos y formamos. Pero respetaba muchísimo esto con la diferencia del resto, porque no utilizamos freidoras industriales gigantescas para hacer la patata, sino que tenemos una máquina que, digamos en su día, que trata la patata con mucho cariño, que aquí está la clave del éxito, también efectivamente el huevo y la materia prima, el aceite de oliva, pero esto es muy importante, esto es lo que nos diferencia del resto.
Claro, es que muchos estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene esa tortilla, no? Pues primero, ese producto de kilómetro cero, esas patatas que son de Vitoria, la variedad Mona Lisa, los huevos de productores locales también, ¿no? Y ese aceite de oliva virgen extra, ¿no? Hablamos de 50-60 toneladas al año.
¿De patata?
Sí.
No, hablamos de medio millón de toneladas.
Medio millón de toneladas. Medio millón
de kilos.
Ah, bien. Bueno,
está bien, sí.
Has diseñado hasta tus propias máquinas, ¿no? Porque has creado hasta una pochadora de patata.
Sí, a ver, lo que te contaba, al final dentro del proyecto había dos opciones, una o hacer lo mismo que hacía el resto, que al final la competición está perdida, digamos, porque hay grandes industrias que hacen un producto muy, digamos, estandarizado, pero bueno, para mí la calidad es la que es, y luego en congelado, pues no hay productos congelados porque realmente la patata sufre muchísimo, ¿no? Entonces nosotros ya desarrollamos en su día una tecnología para poder conseguir que la patata esté abrigada y mantenga la congelación, y ahora en la nueva línea, pues ya hemos, aparte del preparado, sacamos la nueva tortilla que ya va formada, terminada y todo, y solamente con un toque de air fryer, vuelta y vuelta al sartén, en el microondas o en el horno, la regenera, ¿no? Ya no hace falta. Ya no es un preparado, ya es una tortilla terminada, que la tenemos en dos formatos, de 600 gramos, de 200 gramos, y ahora hay una pastelería que será de kilo.
Madre mía. Bueno, además de las tortillas, Enel, la gama ha ido creciendo y tenemos que hablar de esas croquetas para freír o para horno, también crujientes, cremosas, aptas para celíacos y sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Riquísimas. Porque lo que importa es el sabor, sobre todo, ¿no?
A ver, nosotros en tema de la croqueta también hacía años ya desde que se montó la fábrica que nosotros pensamos en una croqueta que ya no tuviese que freírse, ¿no? Que si la croqueta perfecta, sin necesidad de freír, sin necesidad de marchar, sé que la croqueta ha decaído un poco las ventas porque el aceite de oliva ha subido el precio, entonces la gente cada vez quiere gastar menos aceite y el aceite es caro. Entonces, nosotros hemos conseguido hacer una croqueta que va directamente del congelador a un air fryer o un horno y en 6 minutos tiene una croqueta perfecta, sin necesidad de consumir aceite ni manchar la cocina. Uh-huh. Y aquí somos punteros, tenemos ahora mismo tres variedades que no las tiene nadie y en septiembre sacaremos otras 6. En octubre nos rondaremos 10 sabores distintos de croquetas que van del congelador directo a la fraya de 6 minutos, que es una maravilla, crujientes, queremos hacer, es impresionante.
Uh-huh. ¿Vienen como en formatos de 8 unidades o las hay más formatos más grandes?
Sí, nosotros con lo
el de 8 unidades es perfecto para una familia pequeña, ¿no?
Oh, pero como tú las tienes en congelado, pues abrí el blister y como en air fryer haces 4, haces 2 y es rápido, se calienta rápido, no consume tanta energía y es muy ágil y muy rápido, puedes ir, si tienes varias variedades, puedes hacerte 2 de una, 2 de otra y 2 de otra. Claro. No se contamina el aceite, no se mancha y es súper rápido.
Claro. Bueno, recuerdo la última vez que estuviste aquí en el estudio que nos traías esas láminas vegetales que han sido todo un hit de la casa y también de lo que más vendes a cocineros de medio mundo, ¿no? También, porque...
Sí. Este es un proyecto que lo tengo dormido, que de momento hacemos una lámina vegetal, es un tejido vegetal a través de tubérculos, frutas y verduras, que se vendemos a los chefs, pero que este es un proyecto que va más allá, que es un proyecto que en el futuro estamos trabajando en ello y tenemos una máquina más que un maquinón que hicimos para laminar en continuo y poder hacer desde pastas vegetales que no llevan gluten, hechas a partir de tubérculos o snacks de verduras naturales, que es decir, ahí el proyecto este es muy amplio, lo que pasa es que lo tenemos dormido porque estamos ahora mismo terminando de montar la línea de producción de croquetas y de tortilla que ya están muy finas y que, bueno, y a partir de aquí la idea es que el mercado inundar del mercado de grandes tortillas y grandes croquetas que son ágiles.
Bueno, pues nada más que contar, solo que eso, que nos facilitas la vida, que encima está buenísimo. Yo, desde luego, cuando me como con las manos esas croquetas que están crujientitas por fuera, una bechamel casi líquida, la verdad, luego ese contraste de texturas, creo que has conseguido un producto maravilloso, que sobre todo eso, que en verano, que no nos gusta mucho meternos en la cocina, nos facilita la vida y luego encima quedamos fenomenal. Porque no somos mentirosos, si no diríamos que las hemos hecho nosotros.
Ya,
y sí, quedaremos. ¿No? Eso pasa con la tortilla, que eso sí que se puede decir, porque realmente es un sabor casero, auténtico y súper rico. O sea, que felicidades por eso.
Gracias, el producto está logrado. Yo te puedo decir que en mi casa, y fíjate si hago miles y miles de tortillas, hasta que no salió la air fryer, no fría croquetas, porque llegó tarde a casa de trabajar y todo, y las niñas, tengo dos niñas pequeñas de 4 y 2 años, y no comían croquetas y les encantan. Y ahora desde que tengo la air fryer, o sea, es un recurso maravilloso. Llego a casa, le tiro mientras preparo la cena 4 croquetas, 2 para cada una, y en 6 minutos las tengo, y ya se van entretenidas, van comiendo croquetas sanas, ricas. Y mientras hago la cena, y fíjate, incluso yo, que antes no hacía, ahora las consumo, fíjate.
Claro, genial. Pues nada, ya lo saben, la croqueta perfecta existe y ni siquiera tiene que freírse, o sea, que todo fenomenal. Pues Enén González, muchísimas gracias y nada, ahí a la manos a la obra, que te veo metido en harina, nunca mejor dicho.
Oye, gracias a todos, un saludo muy grande.
Un saludo, grande. Hasta luego.
Adiós.
Mesa y descanso, con Mar Romero.
This land of broken dreams, I have visions of many things, but happiness is just an illusion, filled with sadness and confusion. What becomes of the broken hearted who had love that's now departed?
Bueno, pues desde el año 2000 un grupo de productores de vinos de pago que elaboraban sus propias uvas de un único viñedo pues se reunieron para reivindicar la personalidad única que define a los vinos de los mejores pagos de España, de entender esa cultura y sobre todo de reunirse sin ánimo de lucro para hacer esa comunicación importante de lo que es un gran vino de un pago de España. Estamos de aniversario porque Grandes Pagos de España cumple ya 20 años y su presidenta María del Hierro está aquí hoy con nosotros. Bienvenida, María.
Muchas
bueno, felicidades
gracias.
También, ¿no?
Muchas gracias, Mar. Estoy encantada de estar aquí. Muchas
bueno, realmente esas personas fueron valientes, pero desde luego decididos, emprendedores. Recuerdo así un poco pues al Marqués de Griñón, a Fernando Jiménez de Alvear, ¿no? Sí. Con su bodega en Extremadura. Sí. Ahora mismo, Grandes Pagos de España, ¿sois cuántas bodegas?
Somos 64 bodegas actualmente.
64 bodegas. Y además repartidas por toda la geografía española, ¿no?
Eso, creo que eso es una de las cosas más importantes de Grandes Pagos de España, que no importa la región, no importa lo que fomentamos y lo que intentamos comunicar es que todas las bodegas que cumplan los requisitos de calidad, de la filosofía, de compartir, de sacar, obtener los vinos de tu propio terruño, de cuidar las tierras como si fueran una joya. Todos los que cumplan esos requisitos serían bienvenidos y cuanto mayores seamos en vinos así de calidad, pues muchísimo mejor.
María, vamos a empezar un poco por aclarar el concepto, porque claro, sí. Al cumplir 20 años Grandes Pagos de España, es verdad que ahora ningún vino que no sea de un pago único, o sea, de una finca única, que ese es el pago, podría llamarse pago, pero es verdad que respecto al consumidor, lo digo para aclararlo, podemos en el mercado encontrar incluso grandes vinos que se llaman pago de, a algunos se le ocurrirán varios, y no tienen por qué estar dentro de esta asociación, pero ni siquiera pertenecer a un pago solo, ¿no? De su propia bodega.
Tampoco es que hay muchísima confusión con esto. Grandes Pagos de España se fundó en el año 2000. Y era solamente, se llamaba Grandes Pagos de Castilla. Lo fundaron 5 bodegas, liderado todo por Carlos Falcó, y eran, sobre todo eran, le llamaron así como Grandes Pagos de España, queriendo ser pago el sinónimo de terruño, realmente, de teguaj, como decían. Entonces, en el año 2004, empezaron otras bodegas del resto de España, se mostraron muy interesadas por entrar en esta asociación, entonces por eso cambiaron el nombre a Grandes Pagos de España en lugar de Grandes Pagos de Castilla. Esto vino antes de la normativa que hubo luego en España de lo que era un pago. O sea, aquí y esa ha sido la confusión, la normativa vino luego en 2004 y entonces nosotros ya teníamos el nombre como Grandes Pagos de España, no lo hemos cambiado, y se presta confusión, piensan que todas las bodegas que están dentro tienen que ser un pago. No, lo que quiero decir es que son terruños en propiedad que utilizamos nuestros propios viñedos para hacer nuestros vinos, y da igual que sea un vino de pago, que hay algunas de las 34 bodegas, pues hay 4, 5 o 6 que son su propio pago, hay otros que son vino de la tierra, hay otras bodegas que son pertenecen a una denominación de origen, hay otras que a lo mejor son sin ninguna indicación geográfica. Da igual el nombre que lleven, como si dijéramos
comercial.
Bueno, quiero decir que sea a lo que se hayan unido en España, sea una denominación de origen o a un vino de la tierra, eso nos da igual a nosotros.
No tiene nada que ver.
No nos importa, pueden entrar, todas ellas pueden entrar, siempre que cumplan los requisitos que pedimos para esta asociación.
¿Y cuáles son esos requisitos principales?
Pues mira, lo principal es que el terruño sea de verdad tuyo, que lo estés cuidando de una manera determinada. Tú tienes, cuando hay una solicitud de alguien que quiere entrar, te tiene que mandar un informe de cómo es toda la bodega. Tiene que estar la bodega también, tiene que estar allí donde están los viñedos. Esos vinos tienen que salir de esos propios viñedos y tiene que pasar, aparte de todo esto, que pasa por unas visitas de nuestro comité de nuevos socios, tienen que visitar la bodega y los viñedos y para ver que todo lo que han mandado es real. Pero además hay un comité de expertos catadores, que es un comité externo liderado por Juan Chasenjo, y que son otros 6-7 sumilleres, todos de muchísimo prestigio, que catan nuestros vinos, los de las nuevas bodegas que son candidatas a entrar, y los nuestros cada año. Los catan, valoran los vinos, y si no obtienen una puntuación pues de más de notable alto o vamos, no me lo sé exactamente, creo que es notable alto, entonces no pueden entrar en Grandes Pagos. Uh-huh. Y ya te digo, no viene, es una cosa absolutamente aparte de la nomenclatura oficial y del estado de pago.
Bueno, hay continuamente una renovación o un adherirse a Grandes Pagos, porque últimamente ha habido dos grandes bodegas importantes, pero una en El Bierzo y otra
en Cataluña,
por no decir muchos nombres y no nombrar a otros, ¿no?
Sí.
Porque hasta los 34 no nos daría tiempo a hacer la lista, pero es verdad que también cada vez, supongo, María, es más fácil de buscar esos socios, porque cada vez tenemos mejores vinos y más cuidados, ¿no?
Creo que ahora mismo, y nosotros ya estamos representados en casi toda España, nos falta las Islas Canarias y nos faltan otras zonas, a lo mejor el tener más bodegas de esas zonas, pero estamos ya casi prácticamente representados en todas ellas, y nuestra ilusión desde luego es que cada vez entren más bodegas que cumplan, que vayan a vinos únicos de terruño, que vayan a vinos de altísima calidad y que cumplan nuestros requisitos. Ojalá, en lugar de ser 34, pues lleguemos a ser 50, ojalá.
Bueno, en cuanto a variedades, también hay muchísimas variedades, como 60, ¿no? Porque eso lo decide, 60. O sea, ahí no hay limitaciones que vosotros pongáis.
No,
simplemente lo que hacéis es hablar de la calidad de los vinos.
Eso es. Y entre todas las bodegas tenemos eso, estamos trabajando pues hasta 60 variedades, de entre blancas y tintas. Es impresionante.
Bueno, yo estando tú aquí y estando en el estudio, es que no puedo de dejar de hablar de Alonso del Hierro, que es tu bodega, vuestra bodega, y que además se lleva muy poquito con pagos, porque nacisteis en 2022, ¿no?
No, en 2002.
En 2002, en 2002. Exactamente, o sea, tenemos 22 sí. años, era lo que quería sí. decir, ¿no?
Sí.
Y bueno, como una persona que se dedica a la traducción, a la interpretación, como María del Hierro, se mete en estos fregaos, permíteme que lo diga.
Bueno, pues el culpable mi marido, o sea, totalmente. Mi marido era un enamorado del mundo del vino, había estado trabajando con su familia en la bodega que tienen en Rioja, habíamos estado viviendo en Logroño durante dos temporadas de nuestra vida de casados, que ya llevamos 44 años, y bueno, incluso una de nuestras hijas, María, nació en Logroño. Entonces allí conocimos a muchísimos productores y bodegueros, y nos entró el gusanillo a nivel luego hobby del mundo del vino. Íbamos a catas, íbamos a visitar bodegas, nos encantaba. Tengo que reconocer, siempre lo he dicho, que yo nunca pensé en que acabaría metida en esto, pero mi marido era su sueño. Entonces yo ahora digo, era su sueño, del que por supuesto él quería contar conmigo, y entonces lo hicimos nuestro. Y ahí estamos, y así, y por eso estoy aquí, porque mi marido era muy insistente, conseguía lo que quería, y al final lo consiguió y nos lanzamos a esta aventura.
Bueno, cada una de las parcelas, además de Alonso del Hierro, tiene el nombre de vuestros cinco hijos, ¿no?
Sí, sí, o sea, tenemos Quinto de Pedro, que era el quinto, Santa Marta, que era la cuarta, y como esos eran los más pequeños, pero luego los otros tres les tocó compartir parcelas, se llama Pago de los Mayores por Miguel María y Fátima, a los tres mayores, porque la cuarta parcela se la dedicamos a mi suegra, la madre de Javier, que nos apoyó infinitamente cuando nos lanzamos a este proyecto. Nos daba un poquito de miedo y de vértigo, pero mi suegra fue la primera en aplaudir, en decir que qué maravilla, y entonces, bueno, pues
pusimos un homenaje, ¿no?
Era una mujer muy especial.
Bueno, Santa Marta es el lugar donde se construyó la casa familiar también, sí. Y donde compartís grandes momentos con familia y con amigos.
Bueno,
¿no?
Es impresionante. O sea, ahora mismo se ha convertido en el refugio de mis hijos y mis nietos, y en cuanto tienen un momento libre se van para allá. Y bueno, Javier, mi marido, le encantaría estar viviendo allí. Yo no quiero, porque es verdad que tengo aquí a todos los hijos y nietos y me gusta estar también en Madrid.
Claro, claro.
Pero estamos mitad del tiempo allí, mitad del tiempo aquí. Sí.
Bueno, de los cinco hijos, Miguel Alonso, él es el enólogo. ¿Hay más personas, más hijos que participan dentro de vuestra bodega familiar?
De momento no. Están todos involucrados, o sea, son todos, por supuesto, están todos al día de todo. Y como decimos siempre Miguel y yo, si tenemos que hacer una cata aquí en una tienda y yo estoy en un sitio, Miguel en otro, pues cualquiera de nuestros hijos lo puede hacer, y de hecho lo han hecho, y puede dar la cata sin ningún problema, pero cada uno tiene sus trabajos, y el único que está y que se unió al proyecto, además, que es ingeniero agrónomo, y se unió al proyecto en 2011, y cuando digo que este era el sueño de Javier y mío, ahora ya digo que se ha convertido también en su sueño, o sea, lo ha asimilado, y es una pasión la que tiene, que impresiona.
Qué bueno. Bueno, tenéis varios vinos en la bodega, pero si hablamos del vino estrella de Alonso del Hierro, es María, ¿no?
Sí.
Es muy, muy, muy único, sobre todo, y porque solo salen esas añadas excepcionales también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Lo hacemos con dos de esas parcelas. Nosotros hicimos un estudio parcelario impresionante con Claude Bourguignon, y entonces, de todas las parcelas, las subdividimos, esas cuatro parcelas, hasta 32 subparcelas, y de todas esas elegimos dos muy especiales y muy diferentes para hacer el María. Y es lo que hacemos. Y entonces hay años que salen 4.000 botellas, hay años que salen 7.000, lo máximo que nos salen son 7.000, y el año que no merece la pena porque no ha dado la suficiente calidad, no nos tiembla el pulso y no sacamos María. 2007 y 2017 no lo sacamos.
Muy bien. Bueno, podemos hablar también dentro de la bodega de Alonso del Hierro, de, por supuesto, de naturaleza, de gastronomía y de cultura, porque tenéis una oferta de enoturismo en la Ribera del Duero que hay que comentar. Esta es la época en la que nos encanta ir con familia, en la que más molestamos siempre es en vendimia, pero supongo que vosotros tenéis ahí personal para que también pueda ir la familia en esa época. Y además tenéis como diferentes paquetes, ¿no? Distintos, sí, para que uno pueda elegir lo que más...
Bueno, has dicho una cosa muy importante, que tenemos personal, no. O sea, las visitas las hacemos o
la propia
Miguel,
familia, ¿no?
O mi hijo Miguel o yo, así de claro. Entonces, eso nos limita a la hora de poder hacer visitas, pero por otra parte no queremos el dejar, porque sabemos que la historia la contamos nosotros y las anécdotas y las personas que vienen a vernos, por supuesto, además con tanto hijo y tanto nieto, pues estamos abiertos a que vengan con niños, a que vengan con todo, pero una vez que vienen, sabemos que no lo olvidan. Entonces, sí, tenemos distintas visitas. Tenemos una visita que es más normal, que visitan todo. Luego les damos a catar barricas, luego catan los vinos. Pero luego tenemos una incluso que comen con nosotros, que pasan un día con nosotros y que están se sienten parte de la familia. E incluso, como nos ha dicho algún americano, me he sentido bodeguero por un día.
Bueno, es como comer en familia, ¿no? Eso, nunca mejor dicho.
Yo
en estas bodegas familiares, ¿no? Tan personales y tan personalizadas, es verdad que podemos incluso pensar que la época de vendimia, como digo, pues el enólogo, en este caso Miguel, está como exento, ¿no? De
sí,
tener que atender.
Él no la hace, pero la hago yo.
Te toca a ti entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hablar eso, de esos tintos muy fáciles de beber, ricos. También los tintos son para el verano, si uno lo trata bien y lo sabe poner bien en una copa a la temperatura adecuada, ¿no?
Así es.
Y sobre todo, pues eso, volver a hablar de ese aniversario de grandes pagos de España, en los que, por supuesto, estáis dentro. Por eso han elegido... ¿Cuánto tiempo de presidenta?
Bueno, llevo un año.
Nada,
llevo
un año,
justo,
¿no?
Un año, sí.
Bueno, la experiencia, bien, ¿no?
Sí, fantástica. A ver, todo lo que pueda aportar,
cuando
mi granito de arena, lo haré.
Claro. Y cuando uno cuenta verdades, es una cosa muy
así
fácil,
es,
¿no? Desde ese punto de vista, me
así
refiero,
es,
¿no?
O sea, me siento orgullosa de cada una de las bodegas de Grandes Pagos de España, sinceramente. Creo que he visitado ya casi todas y es un lujo.
Muy bien.
Es un lujo estar ahí.
Pues María del Hierro, muchísimas gracias por venir hoy al estudio
muchísimas
y contarnos todo
a ti.
Esto. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Somebody please, if somebody will, let them take a letter to my girl Lucille. Let them tell her, Lord, how I'm missing her still. I think about her constantly. Somebody please, if somebody can, let them take a letter from this lonely man. All I ask is, Lord, make her understand. I'll die if she don't wait for me. I heard a rumor from the guys in cell A. You've served your time and you're all leaving today. Well, there is something you can do for me to help your old friend. Help me, please, 'cause I've got 7 years in this old pen till I'm home again. Somebody, please, if somebody will, let them take a letter to my girl Lucille.
Bueno, nos encanta hablar de negocios familiares, de tradición, de respeto por ese trabajo que han hecho nuestros mayores. Y como les decía al principio del programa, nos vamos de la mano de César Salazar a Fromista, a Palencia, en esa parada del Camino de Santiago de francés, y también pues esa referencia del románico, del canal de Castilla. Y aquí vamos a hablar, si hablamos de Castilla, de pan y de buen pan. César Salazar, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, hablamos de este obrador que tiene ya, que cumple 5 generaciones, que habéis sabido preservar esa calidad de más de 100 productos que elaboráis de forma tradicional, entre panes, entre repostería, pero yo, a mí me gusta mucho sacar ese lado humano, si te parece.
Sí, sí.
¿Qué hace un licenciado en químicas metiéndose a panadero por tradición, por supuesto, pero tiene que haber más cosas, ¿no? Cuéntame.
Bueno, es la historia de nuestra vida familiar, porque a mi padre le pasó algo parecido. Siempre hemos mamado la panadería desde pequeño, o sea, desde pequeño casi a la fuerza nos obligaban a ir a echar una mano, pues porque el trabajo había mucho trabajo y nos obligaban a ir. Y de pequeño, adolescente, ya con 16, 17 años, eres un poco reacio a ir a trabajar. Y luego, bueno, decides estudiar. Yo estudié en Burgos la licenciatura en químicas. Luego intentas un poco hacer tu vida profesional de como buenamente puedes. Estuve en Madrid trabajando también durante 10 años. Y luego, ya vistas de la jubilación de mi padre, como que te tiraba un poco el hecho de que se perdiera el negocio familiar de tantos años, tantas generaciones trabajando en la panadería, y pues me daba un poco de pena. Y bueno, decidí volver al pueblo y hacerme cargo del negocio con la ayuda de mi padre.
Bueno, has aprendido de él muchos secretos del oficio de panadero, pero sí, también hay que recordar ese legado de una tatarabuela de Petronila, o de tu bisabuelo Feliciano, de tu abuelo Julio. Sí. ¿Todo esto es una responsabilidad, un peso? ¿Hay una visión de mejorar ciertas cosas, sobre todo de actualizar la imagen, supongo? Que eso también, sí, es muy importante, sí, a la hora de contar toda esta historia que hay detrás, que eso es una de las cosas más importantes, pero también de actualizar las imágenes, la imagen de una empresa, ¿no?
Claro, claro, la responsabilidad sí que es grande, hombre, tienes el peso de muchas generaciones, de todos los familiares están un poco pendientes de ti, todos los familiares que estén relacionados con la panadería están pendientes de ti, y siempre me han animado, siempre me han dicho que lo estamos haciendo bien. Y es verdad que, bueno, que seguimos con la tradición y respetando siempre todos los procesos artesanales. La idea es un poco evolucionar con los tiempos, porque, bueno, ya sabéis que todo cambia, y en cualquier negocio los cambios son, vamos, abismales, en un año cambia todo, y sí que pues intentamos actualizarnos, renovarnos, un poco mejorar todo lo que es tema de comunicaciones, imagen al exterior. Bueno, un poco, hay que estar renovándose continuamente.
Bueno, desde los uniformes hechos por una modista a medida, ¿no?, que esto tiene mucha tela, hasta, por ejemplo, esos desayunos de los que hay que hablar, porque en tu obrador está todo delicioso y has hecho un desayuno, entre otros, del peregrino. Cuéntame cómo es ese desayuno.
Sí, el almuerzo del peregrino, un poco en referencia, bueno, como en Fromista hay mucho paso de peregrinos, pues queríamos tener una referencia a los peregrinos, y en sí consiste en un trozo de empanada casera, que hacemos tres tipos de empanada, de bonito, de cecina y de bacalao, o una pulga con un pan especial de los que elaboramos en la panadería, con un refresco o cerveza, y luego, pues, para finalizar, un café con leche. Bueno, para seguir con fuerzas.
El pan de Fromista que nutre cuerpo y alma, que es como llamáis a vuestra panadería Salazar, ¿no? Bueno, hay un objetivo principal, yo creo, que es llegar a más restaurantes, porque si hay algo importante en un restaurante, siempre lo decimos, es el principio y el final, empezando por el pan y, sí, terminando por el café,
sí,
que son dos cosas a las que hace años no se daba tanta importancia, sí, y realmente una grandísima comida puede estropearse si esos, sí, dos productos no son buenos, ¿no?
Sí, sí, es verdad, sí, que es de lo que... A mí me da mucha rabia ir a restaurantes, pues, de cierto, bueno, que pagas una cierta cantidad de dinero, y en los que el pan no está acorde al resto de, ni al local, ni a la comida, ni incluso ni a los postres, que también se han elaborado, han mejorado mucho. Entonces, puede echarse a perder una comida, pues, si el pan, alguien que valora el pan, no está en conjunto con el resto de la comida. Entonces, cada vez más, la restauración está poniendo más hincapié en acompañar toda la comida, incluso el pan. Y es uno de los mercados que los que queremos explotar. Entonces, nosotros hacemos muchos panes especiales con muchas variedades, con diferentes cereales, con diferentes ingredientes, un poco pensado en este tipo de restaurantes que valoran el pan y que quieren dar un valor añadido. Entonces, para ellos trabajamos.
Bueno, el hecho de ser químico que comentábamos antes también es saber perfectamente de procesos de fermentaciones, de bacterias, con lo cual un valor añadido que has,
sí,
puesto tú,
sí,
en,
sí,
esta quinta generación, ¿no? Oye,
Oye, es verdad que la repostería es importante también y que lo habéis unido siempre al calendario y a la tradición dulce de Castilla y de nuestro país, pero hay una cosa de la que no es nuestro de nuestro país, pero que se habla mucho, y es de tu panetone, ¿no?, que hacéis en Palencia también.
Sí.
Y parece ser que es espectacular. Hay quien ha dicho que le tienes que llamar Palentone, por lo de Palencia.
Ah, pues mira, no lo había pensado.
Pero bueno, mira, ya lo puedes registrar.
habrá que hacer alguna variación y le podemos llamar así, sí.
Bueno, creo que es uno de los dulces más difíciles de elaborar, ¿no?
Sí, en panadería es el proceso, yo considero que es el producto más difícil, pues porque es un proceso que solo lleva la fermentación, solo se realiza con masa madre, no lleva ninguna otra levadura industrial, y al ir tan cargado de mantequillas, de azúcares, hay que tener muy controlada tanto la fermentación con temperaturas, cantidades de levadura, cantidades de masa madre, y a la más mínima variación o más mínimo error que cometas en tiempos, temperaturas, pues puede venirse el producto no te sale.
Uh-huh. Bueno, en esa parte didáctica que tú tienes también, van a tu panadería Salazar muchas asociaciones, colegios también, para aprender de pan. Incluso tú te desplazas, pues para, no sé si para iniciados o para ya profesionales, asesorarles, ¿no?
Bueno, sí, siempre estamos abiertos un poco en difundir el buen pan y la forma de hacer los procesos artesanales. Siempre hemos dicho que nos interesa que la gente conozca realmente cómo se elabora el pan, porque es una forma de poner más valor al producto. Entonces, cuando en algún colegio, sobre todo los de Fromis en Palencia, nos han propuesto que los niños o gente más mayor, incluso un módulo de FP de hostelería hasta hace poco ahí en la panadería, cuando están interesados en conocer los procesos de fabricación del pan o de cualquier otro producto, pues nosotros encantados de que vayan y explicárselo.
Uh-huh. Bueno, es verdad que desayunos, meriendas, celebraciones, todo esto en torno a la repostería, siempre tenemos buenos momentos. En verano también, porque hay gente que en verano quiere olvidarse del dulce y hay muchos momentos, sobre todo Fromista, que no hace nada de calor, ¿no?
No, bueno. Eso,
o no. O también cae a veces en el verano grandes temperaturas.
Hace calor, menos que aquí en Madrid, pero algún día de calor
también
sofocante
cae, ¿no?
Sí que hay, sí.
Bueno, lo más importante también es que si uno no le pilla cerca, estamos en Madrid, pero habrá otros muchas provincias desde donde nos escuchan, nos los mandáis a casa, todo esto, ¿no? Uno si es más de rosquillas o de palmeras, de magdalenas, de hojaldres, sí. Todo lo que sea nuestro favorito nos lo hacéis llegar, ¿no?
Sí, por medio de nuestra página web, tenemos una tienda online, que todos los productos que no sean perecederos, los que lleven crema, natas o este tipo de productos, no los enviamos online. Pero todo lo demás, pues lo mandamos online sin problema.
Uh-huh. César, no sé si es una manera de resumir esta panadería Salazar, pero sí que tenemos que hablar de sabores auténticos y siempre esas premisas de calidad, de salud y ese trato cercano y familiar que uno llega y ya el peregrino se siente, pues eso, que repite los días que esté en Fromista seguro, ¿no?
Sí, sí. Sí, la gente, bueno, ahora con internet cualquiera puede poner un comentario tanto bueno o malo.
Que lo hagan bueno, siempre.
O lo malo, bueno, cada uno que ponga lo que considere.
Muy bien, pues nada, felicidades por ese trabajo, por ese retorno a la familia que has decidido hacer en tu vida, ¿no? Siempre hay cambios importantes que uno al final se alegra, ¿no? Y sobre todo porque dentro de esa Castilla hay muchos hosteleros, muchos emprendedores, muchos hoteleros en esa zona maravillosa que es Fromista, que a veces no nos parece que debiera de ser tan desconocida, pero desgraciadamente lo es, y desde luego estos jóvenes emprendedores como vosotros que hacéis las cosas tan bien es dar valor sobre todo pues a esas zonas de interior y a ese turismo importante también, ¿no? Ese trabajo.
Sí, muchas gracias. Solo reivindicar un poco la España vaciada, que sí existimos y ahí estamos intentando hacer las cosas bien.
Y muy bien, desde luego. Pues felicidades, gracias por eso y recuerdos a esa gran familia.
Muchas gracias.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Got this in pocket, got paddle, I'm gonna use it, intention, I'm feeling.
Bueno, pues finalizamos el programa hablando también de una empresa familiar fundada nada menos que en 1891 por los monjes trapenses y también una firma pues de las más queridas y conocidas de nuestro país que es Trapa. En este caso no para hablar de chocolates, sino que vamos a hablar del verano perfecto. Así que, ¿qué tiene que haber en un verano perfecto? Pues helados, por supuesto, también, ¿no? Ángel Amador, que es el director de marketing de Trapa, está hoy con nosotros. Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mar, ¿qué tal?
Muy bien, me encanta hablar de ampliaciones de gama y de que incluye y que habéis incluido helados al corte, que me recuerda a esa infancia mía, ¿no? Aquellas sobremesas, esa nata, esa galleta, ese cacao, ¿no? Cuéntame un poco, cómo, ¿por qué habéis decidido con los helados? Y sobre todo me encanta estar hoy hablando contigo para decir que ya lo había anunciado, que el chocolate en verano a lo mejor no es muy buena época y muy poca gente sabemos conservarla en casa si hablamos de bombones o de ese tipo de
tabletas.
De tabletas, sí.
Pues sí, bien, como decías, ¿no? Somos una empresa chocolatera familiar, pero fundada en 1891, ¿no? Por los monjes trapenses y tradicionalmente pues siempre dedicados a bombones, tabletas, también turrones que hemos lanzado los últimos años y nos faltaba este periodo del año, ¿no? Lo que es el verano. Y nos pues animamos a sumergirnos, nunca mejor dicho, en esta nueva categoría que son los helados. Pero helados, como siempre hacemos las cosas en Trapa, pues de calidad, con un chocolate como es el nuestro, de máxima calidad, sin gluten y sin aceite de palma, también, que lo hemos trasladado a nuestros helados. Y como comentabas, tenemos nuestra tarta Trapa Mid, que es la típica tarta helada. Entonces nosotros le hemos añadido nuestro Trapamil, que es nuestra chocolatina. Entonces lleva el crujiente de la galleta noir por encima y en el corte intercalado también, y le da un punto diferenciador muy importante, que es lo que ha hecho que, bueno, pues que haya triunfado, ¿no? Y esté gustando como lo está haciendo entre los consumidores, que es a lo que tú te referías, ¿no? De este producto que nos transporta a nuestra infancia, ¿no? A las sobremesas familiares, en verano, pues eso, terminando con este postre, que siempre pues es un buen cierre de cualquier comida en verano. Y como nos había funcionado tan bien, pues nos hemos animado a lanzar dos nuevas referencias, que una es un bombón 74% cacao, hecho con nuestro chocolate y, pues eso, con un relleno de chocolate también, y luego unos conos que también hemos lanzado de Trapamil galleta noir con nata y nuestro crujiente de Trapamil y la galleta de un chocolate noir.
Bueno, es verdad que Trapa siempre os habéis dedicado en los últimos años a hacer una fuerte inversión en industria, en I+D, en esa mejora de las formulaciones también, buscando sobre todo ese mejorar el sabor, ¿no? Que es lo que importa al final también, ¿no? El resultado.
Sí, bueno, para nosotros es un pilar básico la innovación, como bien dices, el I+D+I, pero sobre todo eso, conseguir un producto de calidad que nos diferencie, ¿no? Como una marca de chocolate con productos de muy buena calidad, pero a un precio, pues, hoy en día, ¿no? Que quizá con el contexto que nos movemos, pues que tenga un precio asequible y un producto de calidad, yo creo que marca la diferencia con el resto de marcas.
Desde luego. Bueno, no solamente estos helados, por supuesto esos chocolates de los que has hablado, sin azúcares además, y luego habéis pensado también bastante siempre en los niños, en los más pequeños de la casa, con ese cacao soluble, con ese chocolate a la taza. Bueno, siempre son momentos...
Sí, que además el verano también es, aunque parezca que no, un momento para los solubles, ¿no?
Desde
porque
luego,
oye, los puedes hacer con leche fría, que al final también es muy refrescante, ¿no? Por ejemplo, nuestro Trapacao, que es nuestro cacao soluble, pues al final en vez de hacerlo con leche caliente, lo haces con leche fría, porque, ¿no? Disuelve perfectamente y es un, pues una merienda refrescante o incluso por la mañana también. Y también en esa línea que hablabas, hemos lanzado recientemente nuestro cacao soluble 100% cacao.
Pues esos 130 años de historia, Ángel Amador, son los que sirven para hacer esos momentos familiares, y es algo que se os agradece, porque no solamente está la investigación, el desarrollo, sino también esa, bueno, pues esa vuelta de la infancia, que cuando uno tiene un dulce de calidad, casi cierra los ojos y dice, qué rico aquello, ¿no? Pues muchísimas gracias, terminamos ya contigo el programa de este domingo, y sobre todo, feliz verano. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y feliz verano.
Hasta luego.
pues aquí les dejamos. Feliz domingo y la semana que viene volvemos en Mesa Descanso. Pásenlo bien.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.